El saludo para todos aquellos que prefieren mirar Jorge Ramos y su banda y no estar viendo el eclipse que les puede cambiar la vista, ¿eh? Muchas gracias. De todas maneras, están viendo un eclipse. Créanme que están viendo un eclipse, pero en su totalidad todavía falta un rato. Señores, en el fútbol mexicano, Chicharito le calla la boca a aquellos periodistas que hacen carrera en base a su nombre, mientras que el diablo le ha dado por repartir chorizo. Semana de Champions. Ahora sí comenzamos a ver el torneo de verdad. Un torneo de 5 partidos para cada uno de estos equipos que se la juegan de millonarios. Algunos lo son millonarios, otros lo inventan. También estamos en semana de Conca Champions y sin duda el Monterrey Inter Miami se roba la atención. Atención con esto, la MLS y la empresa que tiene los derechos televisivos estarían molestos con el Inter Miami. El tema, Lionel Messi. Algunos de los temas que vamos a tirar en estas próximas 2 horas de Jorge Ramos y su banda. Y el saludo para la banda. Espero que hayan disfrutado del eclipse, que lo hayan mirado. Tengo la firme esperanza de que allí así haya sido. ¿Cómo le va, Pereira?
Bien, bien, muy bien, muy bien. No lo vi, porque no tenía los anteojos especiales para verlo. Entonces, por esa razón no lo vi. Sí, había algo por televisión, por supuesto.
¿Y usted del Valle lo vio?
No, la verdad no.
Señora, ¿usted lo vio?
Es que no se ha dado tal. Me asomé en el balcón como 3 veces. El sol tenía nubes. Yo veo que sigue claro. Veo que en unos lados está oscuro, pero el eclipse que a mí me vendieron...
Yo no necesitaba verlo. La idea era que lo miraran sin los anteojos especiales. A ver si les cambia la vista y pueden ver bien el fútbol. Esa era la idea. Esperando a ver si les cambia la vista, ya que yo no he podido hacerlos entender, a ver si pueden comenzar a ver bien el fútbol. Pero bueno. Bueno,
es cierto, aquí es cierto que Chicharito le marcó a Puebla su primer gol en Chivas y por eso va a ocurrir este 15. Sí, sí.
¿Y qué tiene?
Ya empezamos mal.
No nombre al Chicharito.
Mire, yo recuerdo en mi natal Guatemala, julio 1991, yo siempre tuve mucha influencia de la televisión mexicana. Claro, yo siempre veía las noticias. El señor Jacobo Zabludovsky, una eminencia en el periodismo deportivo, en el periodismo mexicano, el señor Jacobo Zabludovsky, que hace unos mundiales fue colaborador de ESPN, dijo, esto va a volver a ocurrir justamente hoy, el 8 de abril del 2024. La verdad, los científicos son unos genios. Por supuesto, Jorge. Tengo memoria de elefante desde niño.
¿Sabe una cosa? Y esto ya va en serio.
En el 2044 va a ocurrir de nuevo.
2044, yo ahí sí, ya voy a tener como 60 años.
Estaremos acá en la banda.
Sí. No, se viene el eclipse, olvídese. Pero, a ver, y esto lo digo muy en serio. Lo seguí por televisión. Impresionante gente, cómo hasta viajaron desde Europa a diferentes partes de Estados Unidos, de México, para ver el eclipse en su totalidad. No entiendo por qué. Yo siempre soy alguien que digo que a mí si no es algo de la realidad no me interesa. Yo, por ejemplo, a mí no me subyuga, no me invita lo que se le antoja a alguien en Hollywood para yo irme a sentar 2 horas, 2 horas y media y ver una película de una idea de alguien. No, yo soy así. Pero esto es de verdad. Sin embargo, yo no me he sentido atractivo. Vi gente llorando hoy al verlo. Sí. Gente llorando.
Lo que pasa es que, Jorge, es muy diferente una cosa, es muy diferente la sensación que estamos teniendo aquí a, por ejemplo, un eclipse que yo vi en mi natal Maracaibo, donde todo realmente se puso oscuro. O sea, cuando se pone, hay gente que sí lo vivió. que se pone todo oscuro, o sea, lo que le llaman un eclipse total solar.
Claro.
Los pájaros se los pájaros se esconden, salieron búhos, o sea, eso realmente es muy emocionante.
Sí, lo vi hoy.
Los gallos, claro, los gallos cantan el kikiriki de la mañana.
Claro, sí, yo eso lo viví y eso es muy difícil que se diga. Sí. Yo entiendo la sensación que usted tiene, porque sí, uno más o menos y sabe que hay algo, pero cuando se vive esa sensación de que son las 3 de la tarde y se ponen como las 10 de la noche, créame que sí, la piel se pone chinita. Así que seguramente que si lo vive de esa forma le va a gustar.
Bueno, si la gente quiere fútbol, que escuchen, vean, es así, punto, y lo grabamos y se ve en YouTube, ya está listo. Digo, porque este programa hablamos del eclipse.
No, pero hablamos
con todo el fútbol de esta semana y con todo lo que pasó.
Y bueno, tenemos que irnos acostumbrando, Pereira.
Tenemos que irnos acostumbrando, Pereira. Me quedó una duda. ¿Jorge no vio Oppenheimer? No vio Oppenheimer. No la vio. Uf,
yo sé que a veces me pierdo parte de esa cultura cinematográfica, claro, que te enseña cosas de la vida. Yo lo sé, yo entiendo. Pero no, porque al fin y al cabo, al final del día, no es más que la idea que tiene alguien, que no es la realidad. Y yo le escapo a todo aquello que no es realidad. Por ejemplo, el VAR no es realidad. El VAR
es una realidad.
La idea de alguien que nos ha arruinado el fútbol, que son unos mentirosos.
Bueno, el Manchester City es la idea de Guardiola, y el de Liverpool, el de Klopp, y el de Real Madrid, el de Ancelotti. O sea, nos vamos a poner a ser filosóficos.
Qué mal que empezamos, Qué mal comienzo de semana, ¿No quieres hacer la pausa? Sí, sí, acomodamos las fichas y hablamos de fútbol cuando volvamos.
Mira, todo lo que tu mamá también. La y tu mamá también, ¿no? Esa tampoco la vieron, ¿no? Tampoco la vieron.
Sí, sí, sí.
Por la duda que le recontra, ¿eh? Por la duda, porque no sé qué quiere decir con eso, ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. En un ratito nos metemos en el fútbol mexicano, en un ratito nos metemos en la previa de Champions. Atención a esto de Champions. Mañana Jorge Ramos y su banda va a estar una hora, de 5 de la tarde, hora del Este, 3 de la tarde, perdón, 2 de la tarde en el Pacífico, 4 en el
centro.
Medio Oeste, en el centro, una hora con el después del partido Real Madrid frente a Manchester City. Cada cual con su opinión, lo vamos a hacer, o lo voy a exigir, lo vamos a hacer con respeto, principalmente de ustedes hacia mí, de cómo se vea el partido. Pero bueno, ¿qué vieron? Yo vi el clásico del tráfico, vi el Manchester United Liverpool, vi a Toluca contra Atlas, vi a Cruz Azul. Qué bien Cruz Azul. ¿Usted qué vio? ¿Fue a ver Inter?
Yo vi Inter contra Colorado, sí, fui al estadio.
A seguir a Suárez, y se quedó vestido y alborotado.
A ver un partido de fútbol y a ver Inter Miami, no como la gente que fue a ver a Messi. Por cierto, la verdad que la gente me hizo calentar en el estadio, me hicieron calentar. Estaba sentado en un lugar donde era muy cercano el acceso al túnel, donde la gente ingresa y se ubica en el estadio, en su asiento. Y durante los primeros 45 minutos, durante todo el primer tiempo, era un desfile de personas. La gente va, viene, delante de uno. No se podía ver el partido. La gente va a ver a Messi, no va a ver un partido de fútbol. No va a haber un partido. En un momento mi esposa me dice, una idea muy buena, tendría que hacer como lo hacen en el tenis. Yo creo que en el tenis, cuando la pelota está en movimiento, la gente no se puede mover, no puede ingresar ni salir.
Exacto.
La pelota para, ahí es cuando la gente puede moverse. Era constante, un desfile de personas. Segundo tiempo, entra Messi, ya la gente se quedó sentada viendo el partido. Una cosa increíble. La gente tiene que aprender a ver fútbol en este estadio.
O sea,
este
pero
país.
¿Y por qué se movían? ¿Querían ir a ver dónde estaba Messi?
No, van a comer hamburguesas, a comprar Coca-Cola, a comprar un hot dog, a ir al baño. Vaya a ser un desfile constante de personas. Y esto, como decía Carolina el otro día, ¿no? Cuando Messi se va a calentar, lo manda Tata Martino a calentar. Todavía no había terminado la primera mitad. Ya la gente sacó los teléfonos, comenzó a mirar a Messi. No le importaba el partido. No les importaba el partido de fútbol. Le importaba a Messi, que estaba calentando para jugar la segunda mitad. Y después, bueno.
Bueno, ya, está. Si Lío nos está viendo, Lío, retírate, ya, ya, ya. Porque nosotros, la gente de fútbol, lo entiendo a Pereira, lo entiendo. Nos claro. gusta ver el fútbol, nos gusta verte a ti, el mejor
no,
de
no,
todos.
No, 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 Leo, Leo. Ya, Leo, pero, Leo, pero Leo, Leo. Si nos estás escuchando, no te retiré nunca. Nosotros pagamos un boleto para verte a ti. Yo entiendo perfectamente al aficionado que dice Colorado Rapids, una franquicia que ni a su dueño le interesa. Inter Miami, que era una cosa sin Messi, hoy es otra cosa gracias a Messi. Y cuando no juega Messi, ahí están los números.
O sea que para usted está bien. Para usted está bien que la gente no vea el partido, que vayan a ver a un jugador. Eso es lo que
está perfecto. Por el contexto, vivimos en Estados Unidos, un país donde el fútbol no es una prioridad, un país donde el fútbol todavía
bueno,
no
hay que cambiarlo. Apoyemos todos para que eso cambie, porque Messi le queda unos años de vida futbolística. Hay que ya ahora empezar a plantar ese amor por el fútbol y no por un futbolista.
Pero está bien, solo les voy a decir algo, lo que describe Hernán pasaba antes de que llegara Messi. Porque es una cuestión cultural. Ustedes tienen que entender que en este país ir a un partido de fútbol es todo el evento, el acontecimiento, llevar a los niños al parquecito que está fuera de la cancha, que se pongan a patear la pelota, entrar al estadio, que si hay que comerse una hamburguesa, una Coca-Cola, un hot dog, van, lo compran, después vienen, salen, van al baño.
No, pero tampoco así, tampoco así, tampoco así. Yo he estado en partidos en Los Ángeles, fuimos juntos a Portland, yo fui a partidos en Orlando y tampoco era así. O sea, es verdad que se puede parar a alguien ocasionalmente que vive en el evento, pero ven el partido de fútbol se ve. Claro. Incluso yo fui a ver al Inter de Miami como 3 veces antes de que Messi llegara y se veía un poquitico más de cultura futbolística de la que está ahora. A ver, yo creo que a ningún equipo le va a pesar que esté Messi, pero eso que estamos notando nosotros, más allá de la gente que se para, etcétera, yo creo que se lo tienen que haber planteado en el Inter de Miami. ¿Qué va a pasar en el Inter de Miami post-Messi? Claro. O se lo tienen que empezar a plantear ahora. Claro. Tienen un tema a su favor, que es que Messi va a seguir siendo propietario de, en parte va a tener acciones, ustedes corríjanme si no es así, del Inter de Miami.
Pero no va a poder ir al estadio porque la gente se va a distraer con él que esté sentado claro. allí con su esposa, bueno, ver, con Antonella, y no van a ver el partido y se van a querer arrimar y sacarle una foto. No sé. En
bueno,
Argentina,
lo tendrán abajo hay acceso en donde la gente no llega, pero yo sí creo que tienen que plantearse cómo sembrar más el fenómeno Messi. Y cuando digo sembrar es que tenga frutos post-Messi, no solamente
sembrando.
En este momento.
Carol, debe estar haciendo. Lo que pasa es que, bueno, hay una consecuencia que se va a notar. Un golpe duro cuando Messi se retire. Lo va a sentir Inter Miami como gran parte de la liga. Por cierto,
cuéntenos
bueno,
el partido. Cuéntenos
perdón,
el partido.
Hernán, solo algo muy rápido, Hernán. Mire, Jorge. Hernán nos está contando su testimonio porque fue a la cancha. Carolina lo hizo la semana pasada porque fue a la cancha. Yo lo puedo hacer prácticamente cada 15 días porque voy siempre. Jorge, ¿por qué no va al Inter Miami usted? Ve un partido y nos cuenta su testimonio. Es momento de que usted vaya.
No, le mienta a la gente. No le... Es más, yo estuve con usted en el Inter Miami. ¿O no? No me acuerdo
¿conmigo?
Si usted estaba. Sí, ¿no?
¿Cuándo?
Cuando allí Gabriel Gabor nos hizo sentar al costado de la
calle. Sí, sí, yo estaba. No, sí, sí, yo estaba.
Ya fue Pereira. Ya
con el señor Pereira estuve. Con el señor Pereira estuve.
Pero bueno.
También.
A ver, del partido, Martino puso casi todos suplentes, porque no solo no arrancó Messi, tampoco arrancó Suárez, Jordi Alba, Diego Gómez, Busquets, ninguno arrancó. Avilés, Gressel y algún que otro, pero la mayoría suplentes. Y lo ganaba Colorado 1-0, que era un poquito más en el primer tiempo. Segundo tiempo entra Messi y en 15 minutos cambia el partido. En 15 minutos, con el gol. Y si bien no participa tanto la segunda jugada, ya era diferente, ya era otra cosa. Entra Messi, todo el equipo se potencia. Él pasa la pelota bien, habilita bien y el resto comienza a jugar bien. Le dio vuelta, pero Inter no tuvo contundencia, no tuvo gol. Jugaba el delantero haitiano, Borghelin, de 9. Bueno, yo cuando lo veo jugar digo, yo no pude ser futbolista porque no quería mis condiciones, podría haber competido.
No, lo que le haber pasado que lo haber agarrado un técnico como usted y lo dañó.
De repente. Por cierto, estoy sin trabajo como técnico. Actualmente estoy desocupado sin trabajo. Sí, sí. En cualquier momento firmo un nuevo contrato, pero ya les contaré. Sí, sí. No, terminó temporada.
No, pero
bueno,
me dijeron que lo están buscando del noreste.
Sí, me voy a dirigir al...
Equipo.
Me voy a dirigir del, al noreste, sí, sí. Sí.
Al eso es lo que ya, me ya dije. Ah, estoy bien rumbeado, estoy bien rumbeado.
Está bien, bien rumbeado. No firmé contrato todavía. Pero bueno, Inter no lo tuvo situaciones, no lo definió, no fue contundente. Y después en un contragolpe, sobre el final, una pelota que creo que Diego Gómez quien entrega mal, el conjunto colorado sobre el final consigue el empate 2-2 y se lleva un punto que vale muchísimo para el equipo de Cris Armas. Dijo Martino, me llamó la atención en conferencia de prensa. Dice Martino, no nos pueden hacer un gol de contragolpe ganando el partido 2-1 a pocos minutos del final. Hay que tener lectura del encuentro. ¿Qué interpreta uno con lo que dijo? Mandó al frente a sus jugadores, a sus futbolistas. O sea, no tienen estos tipos de lectura del partido. Ganamos 2-1, faltan pocos minutos, pero le hicimos defender la ventaja que acabamos de trabajar mucho para dar vuelta. No tuvo lectura del partido, lo terminó pagando muy caro. 2.9 sumó Inter Miami en la MLS, últimos 3 partidos.
Está muy bien, Martino, con esa declaración. Hay que ensuciar la cancha, hay que desviar la atención, hay que poner el foco sobre el futbolista, porque si ponemos el foco sobre el entrenador, los números son muy claros. El Inter Miami perdió 1-0, ¿no? Entra Messi y cambia el partido. Se ponen a ganarlo 2-1 y después viene esa desatención. Los números del Inter de Messi, impresionantes los números del Inter de Messi. Uf, impresionantes. 26 partidos, 11 victorias, 10 empates, solo 5 derrotas. Los números del Inter de Martino. Wow, 13 partidos, solo 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Es obvio que un equipo cambia cuando está Messi y cuando no está Messi.
Pero
es el mejor jugador de la historia.
Le pasó a Barcelona, le pasó al Paris Saint-Germain, le pasó a Argentina, le pasa ahora a Inter Miami.
Al Paris Saint-Germain. Yo no te entendí bien del Valle. Del Valle, te entendí bien. De 13 partidos que jugó el Tata Martino sin Messi, 10 los perdió, ¿correcto?
No, 10 no ganó. 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas.
Ajá,
en 10 de ellos no ganó Carolina de 13. Y lo que dice Jorge factualmente es incorrecto. Le pasó al Paris Saint-Germain. No, Jorge, con Messi en el Paris Saint-Germain, octavo de final en Champions. No, sin Messi ya están en cuartos de final y con la posibilidad de meterse a la semifinal.
Con Neymar también. Mbappé no ha podido ganar Champions.
Usted habló de Messi. Pero ¿sabe qué? Olvídese del pasado de Messi. Estamos hablando de Messi, de Inter, de Martino. Es momento de que Martino ya no dependa nada más de Messi. O sea, si esta es la realidad, Jorge, yo puedo dirigir al Inter Miami. Mis números con Messi serían similares a los de Martino con Messi. O sea,
ahora
es muy fácil.
Dirigir este tipo también.
La vamos a dar al 10. Muchachos, yo me imagino la charla técnica. Muchachos, démosela a Messi. Messi, resolve, hermano. Esa es la charla técnica.
No. Qué llanura la suya. Burla, ahora, una cosa, ironía.
Una cosa que me enteré.
Sí, con...
Después del eclipse, esto cambia. Después del eclipse... Esto va a cambiar, no burlas, no ironía, no nada. Pero dele, siga usted.
No, a partir del miércoles puede cambiar. A ver, lo que dice José es verdad, el tema Martino tendría que tener sin Messi mejores resultados. Pero más allá de eso, me dice contado en el estadio que hay cierta preocupación, molestia en la MLS y en Apple TV, Apple, la empresa que tiene los derechos de la Liga de Estados Unidos, porque ven cómo Inter Miami prioriza con CACAF por encima de la
Pero
MLS.
No es cierto, eso no es cierto.
No, el sábado puso todos suplentes. O sea, todos suplentes el sábado.
Ah, yo pensé que arrancó. El tema era Messi.
No, el tema es Messi. Que Messi ha jugado poco en la MLS y la prioridad es cuidarlo para CONCACAF. Entiendo que no jugó contra Monterrey, que jugó 45 minutos.
Pero
Messi, hay una sensación
Messi
que se lo está cuidando demasiado
físico.
y que no juega los partidos y tendría que jugar en la MLS. Creo que hay que cuidarlo.
Hay que cuidarlo.
Y él sabe
ya
que
la
tiene
edad
que
tiene
para llegar
y ya lo sabe mejor que nadie.
Pero si yo fuese la empresa de la manzanita, estaría también preocupada, porque si bien a Messi lo están cuidando, también siento que el Inter de Miami se está agarrando mucho de estos partidos de KO, de vida o muerte, para ver si levanta algo, o sea, si levanta algún trofeo. Ganar la League's Cup le vino muy bien al equipo. le dio mucho nombre al Inter de Miami, todo el mundo habló de Messi, su fantástica campaña con el Inter de Miami porque acababa de llegar. Entonces yo sí entiendo que en estos primeros partidos, sobre todo, Tata Martino y el Inter de Miami no le está dando la prioridad que debería darle a la MLS. Y si hay un tema monetario de por medio, que seguramente, evidentemente lo hay, me parece que ahí tienen razón en reclamar. O sea, si yo fuese hoy ejecutiva de quien tiene los derechos de la MLS, digo, bueno, no le den, denle algo a la MLS, porque pareciera que ahora todo lo importante fuera la Conca Champions. O sea, pero por lo menos lo están dejando
ahora,
ver.
Carol, Carolina, no es por levantar, no es por levantar una copita. Esta Copa Concacaf da una clasificación mundial de clubes con todos los mejores equipos del mundo.
¿Pero tú crees que ya no los van a invitar? Yo estoy segura que si no clasifican,
no van a invitarlo.
Es ese cupo que se inventó. ¿Tú qué crees que
no tienen, pero es factible?
Si el Inter de Miami se queda fuera, ese evento va a ser aquí en los Estados Unidos. Tienes derecho a invitar a un club de la MLS y el Inter se queda fuera. ¿Ustedes a quién creen que van a invitar? Al Inter de Miami.
Pero no es un hecho, está bien. Pero mejor es ganarse la clasificación en la cancha y no en una invitación. Si Portland, si Seattle, Nueva York, el equipo que fuese, el Red Bull sale campeón de la MLS, va a decir, yo campeón de Estados Unidos no voy al Mundial de Clubes y el Inter Miami va solo porque tiene Messi.
No, eso no.
Va a ser criticado.
Los estadounidenses, los estadounidenses primero miran el negocio. Leía una entrevista de Jorge Mas, creo que de Athletic, donde él explica algo que ya hemos explicado acá nosotros, cómo se favorecen todos los equipos con la presencia de Messi.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Pero el Mundial de Clubes es otra historia.
No. Es resaltar aún más la liga con la presencia de Messi. Ellos no están mirando lo macro, lo chiquito, que
está
es
bien.
El equipo de ellos.
Ellos son una sociedad que es toda la liga. Yo digo los compro esa. América pone titulares en CONCACAF, suplentes en la Liga. Monterrey pone titulares en CONCACAF, suplentes en la Liga. Tigres hace lo mismo. Pachuca a veces hace lo mismo. Al base Inti lo criticamos. O sea,
no, pero
la MLS clasifica a 18 equipos a postemporada. 7 directos y 2 a través del playoff. 18, 9 y 9, que son 7 más 2.
Una vergüenza, Por eso no se calienta tanto Martín, hay margen
de aquí hasta octubre para ganar puntos y terminar entre los mejores.
Claro,
siete.
Hernán, pero me permites la salvedad.
La CONCACAF no tiene revancha. Es hoy paso de ronda o quedo eliminado. Revancha digo con los 180 minutos. Pero
Hernán, si me permite la salvedad, TUDN tiene los derechos de CONCACHAMPIONS y de la mayoría de los partidos de la Liga MX. En este caso, los derechos de la MLS son diferentes a los de la CONCACHAMPIONS.
No,
es por eso que
eso.
Yo entendería la molestia de la persona que te habló en el estadio o quien te haya dicho la información. Porque, evidentemente, el que está pagando el grueso del asunto dice, bueno, te estás llevando a la figura de la Liga, ni siquiera del Inter de Miami.
Está bien,
de la
pero
Liga
Martino, la estás llevando. Tiene que, Martino, Inter Miami, tiene que priorizar sus competencias, entiendo. Que haga esto.
También.
Como pasa con la Libertadores, con los torneos locales también. Es lógico lo que hace.
Por supuesto que...
Lo que pasa es que en Estados Unidos hay quienes no entienden el fútbol todavía. No entienden el fútbol.
Yo vi el clásico del tráfico, ¿eh? Ganó Los Ángeles FC, pero lo del VAR, no. Lindo partido, ¿eh? Estadio repleto, un ambiente espectacular. La liga sigue tomando forma, sigue tomando... y el partido, reitero, a mí me agradó, fue entretenido. Algunos jugadores de alto nivel, de verdad, y lo gana por un penal otorgado que no puede ser. Que el VAR le haya dicho al árbitro que estaba bien. Vamos a la pausa.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de tenis porque el serbio Novak Djokovic sigue haciendo historia. Este domingo se convirtió en el número uno del mundo de mayor edad en la historia del tenis. 36 años, 321 días, superando el récord que ostentaba el suizo Roger Federer por un día. Lo termina superando Djokovic, que no ha tenido su mejor temporada. No jugó el Master 1000 de Miami, está presente en Monte Carlo, Master 1000 sobre polvo de ladrillo. Y la realidad es que Djokovic sigue haciendo historia frente a nuestros ojos. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue un tremendo triunfo el de los Dallas Mavericks sobre los Houston Rockets en doble tiempo extra. Tuvieron que revertir un déficit de 22 tantos apoyados en su dúo dinámico. Kyrie Irving, quien anotó 48 puntos. Luka Doncic, quien anotó 37. Con el triunfo Dallas trepa hasta la quinta posición en la conferencia del oeste y yo diría que con cada partido que pasa, con cada actuación descollante de Doncic que pasa, crecen las acciones del esloveno para potencialmente ser considerado el jugador más valioso de la temporada. Finalizamos hablando de la Champions League porque el Barcelona realizó su último entrenamiento antes de partir rumbo a París el día de mañana para el partido de ida de cuartos de final ante el Paris Saint-Germain. ¿Cuál es la duda del equipo del Barcelona? Pedri y Frankie de Jong. Todavía no han recibido la alta médica, aunque se espera que la reciban antes del día de mañana y que pudiesen estar a disposición de Xavi para el encuentro ante el equipo parisino. Para más información acerca de la Liga, recuerde sintonizar siempre la Peña de la Liga. Este viernes, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido Por Center. Ahora.
Bien, quiero hacer una aclaración. En el tema del clásico angelino, el clásico del tráfico, el VAR no tuvo nada que ver, fue el árbitro del partido. Cobra un penal que en la repetición se ve claramente que no fue, que el futbolista de Los Ángeles FC, Bowanga, arrastra la pierna y choca contra el defensor de Los Ángeles, de Galaxy, y el árbitro cobra el penal. Yamani, ¿no? Exacto. Ajá. Y el VAR lo llama. El árbitro va y lo mira. Por un lado, lo felicito que no se dejó impresionar por el VAR y mantuvo su decisión, pero su decisión fue errónea. Fue tan obvio, claro y manifiesto la intención del delantero de Los Ángeles FC, que es una vergüenza que el árbitro no haya aceptado su error. Otorgó el penal y con ese penal ganó Los Ángeles FC. 2-1. El partido, muy bueno, muy bueno. Lo de Eili Sánchez, lo de Atuesta, muy bueno lo de Carrillo, muy bueno lo de Brugman, buenísimo lo de Ricky Puig. La verdad que fue un muy lindo espectáculo futbolístico. Me gustó y sacando el Manchester United, Liverpool fue de lo mejorcito que yo vi en este fin de semana en cuanto a trámite del partido. Y sacando también a Danubio Progreso, que como dijo el Tata Martín,
vio
no puede ser.
River
no
para Rosario Central.
No, yo esas cosas no veo.
Para la Liga del Campeón del Mundo,
La Liga del Campeón. Para cerrar la información de la MLS, como lo adelanté, Messi iba a jugar, ¿no? A mí mi fuente no me vende humo. Yo no me dejo utilizar.
Muy bien, Del Valle.
Que quieren aprovechar mi plataforma, mi nombre y la empresa para
o
la
sea,
cual trabajo.
O sea, me está pasando
Sí, está bien,
me
con
está
razón.
Una factura.
Estoy con José. Tiene razón, José.
Sí, yo sé, usted está siempre con José. Y José siempre está con usted.
En esta tengo que darle la derecha a José Ramos. A usted vino aquí a decir que Messi jugaba. Messi ni pintó en ese partido. José me dice, va a jugar contra Colorado. ¿Y juega contra Colorado? Bueno.
Fue la misma que me dijo que Cabecita Rodríguez iba a Cruz Azul. No, ya está. Lo cerré, lo apagué. Lo saqué, lo bloqueé.
Y Cabecita se fue a Portland. Muy bien, hace usted bien.
Por cierto, ya está Cabecita en Portland. Muy bien.
Ya marcó gol y todo desde hace un par de semanas. La gente por eso me pregunta, José, ¿juega Messi el miércoles? Le pregunto a mi fuente, que está ahí. Me dice, el plan es de que juegue desde el inicio. Nada confirmado todavía, pero el plan es de que Messi juegue desde el inicio.
Bueno, no pasó. Eso no pasó.
No, para el miércoles le estoy diciendo.
Para Monterrey. Pero por supuesto, eso no precisa una fuente. Usted se da cuenta que va a jugar desde el inicio. Es más, ¿sabe una cosa, Del Valle? Mi fuente me está diciendo, José Del Valle, le están vendiendo fruta podrida. Messi va desde el arranque el miércoles frente a Tigre. Y no es la misma fuente.
Contra Monterrey.
Monterrey.
Pero por supuesto que va desde el inicio.
Va a ser buen partido, ¿eh? Sí, va a ser buen partido ese.
Y le voy a dar crédito calentito a Del Valle, a pesar de todo lo que él hace conmigo. Él lo dijo hace unos días y la verdad que la situación está dada para Messi, ¿eh? Digo, si a mí me apuran, el favorito es Monterrey, ¿está claro? Pero sí, cuidado, ¿eh? Sí. Es de esas jornadas donde el ambiente, donde la escenografía y la realidad de cómo llega el equipo de Messi está para Messi, ¿eh? Porque aparte tiene a la bestia de Luis Suárez. Para esos dos, olvídese. Así que
es un partido para que aparezcan, Jorge, es un partido para que aparezcan esas figuras, o sea, para que aparezca la mejor versión de Alba, de Busquets, de Suárez y por supuesto de Messi. Yo creo que los trajeron para estos partidos y la diferencia de goles tampoco es tanta, vienen con la calentura de todo lo que se ha hablado, del famoso audio de Messi que yo creo que no debió salir. Entonces, bueno, aparte... Bueno, de Nico Sánchez en este caso.
Qué malo de Messi, Nico Sánchez.
Hablando de Nico Sánchez hablando de Messi. Entonces, no sé, yo creo que está, va a estar mucho más cerrado de lo que futbolísticamente el Inter de Miami nos ha demostrado que es contra Monterrey. Sobre todo porque Monterrey, yo se lo dije en la previa y lo repetimos después del partido, se nota que es un equipo, me parece que termina siendo un equipo frío. O sea, me parece que termina siendo un equipo de muchos nombres, sí, pero que no hay alguien que se termine de poner la camiseta y que diga esto es Monterrey. El hombre que en algún momento, el delantero Funes Mori, que estaba ahora está en Pumas, y después sí, muchos buenos jugadores, muy buenos seleccionados incluso, pero no sabes realmente a quién le duele esta camiseta. Sí. Y yo creo que Monterrey le falta un poquito eso.
Quiero plantearles
el
algo.
El equipo es un reflejo del técnico. El equipo de Monterrey es un reflejo de su técnico. Frío como el propio Tan Ortiz.
Quiero plantearles algo. A mí me pagan para pensar y el otro día justamente estaba pensando, bueno, después de escuchar el audio de Nico
Sánchez. Tendría que devolver plata.
Sí.
Le van a rebajar el sueldo, ¿eh? Le van a rebajar el salario a usted, ¿eh? Con lo que acaba de decir, le van a rebajar el salario a usted, ¿eh?
A mí me conocen como el coleccionista de éxitos. La gente viene de 4-6 para escuchar si Messi va a jugar o no. Siempre tengo la información de primera mano. Les comenté lo que pasó en el vestidor, pues Nico Sánchez lo confirma. Pero quería decirles algo, y esto va muy en serio. Nico Sánchez contaba, ¿no?, lo que pasó con Messi, que Messi prácticamente le puso el puño en la cara. No hubo agresión física, decía Nico Sánchez. Fue nada más, pero le hablaba allí,
en la cara. Dijo que si quería pegarle, lo hacía, porque le dio el puño justo al lado.
Exactamente. Pero, Caro, ¿sabe por qué Nico Sánchez no le pegó a Messi? Porque es Messi. Si hubiese sido cualquier otro jugador, Nico Sánchez, estoy convencido de que le responde. A Messi se le respeta y es hasta cierto punto válido. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa en una hipotética situación si hay una trifulca? Porque Nico Sánchez contaba que ahí estaba el guardaespaldas de Messi. Una persona que claramente tiene un entrenamiento para protegerse, para pelear. ¿Qué pasa si el guardaespaldas de Messi se mete en una trifulca? O sea, ahí bueno, Messi necesita un guardaespaldas, o el guardaespaldas es para protegerlo del público. Porque si vamos a hablar fútbol, si Messi quiere ser un provocador, si Messi se quiere poner así como se le puso a Nico Sánchez, el día de mañana que alguien le responda, Messi, como dicen en Argentina, se la tiene que bancar o le va a pedir ayuda a su guardaespaldas. Es una pregunta muy seria. ¿Y qué hace la CONCACAF? ¿Qué hace la
M? Eso pregúnteselo al guardaespaldas.
No sabemos, José. Si el guardaespaldas se mete a pelear contra un futbolista de otro equipo, ¿qué pasa?
A ver.
Yo creo que CONCACAF debe tomar acción porque Messi, como lo dijo Del Valle la semana pasada, estaba en un lugar que no le correspondía estar. Él no era parte del plantel.
Es otra historia. Eso es verdad.
Está bien. Exacto. Eso es lo que puede hacer CONCACAF. En un hipotético caso de que el guardaespaldas de Messi salga a defender a Messi, ¿qué va a pasar? No sé. Seguramente CONCACAF también va a tener que intervenir. Después las autoridades decidirán qué es lo que tiene que pasar. Pero yo quiero hablar del tema de Nico Sánchez.
El guardaespaldas se metería a separarlos con la idea de defender a Messi, por supuesto.
Claro, proteger a Messi.
No iría a agredir, a pegarle a este caso Nico Sánchez o a quien vaya a agredir a Messi. No.
Aparte hay algo así.
¿Está preparado debe estar instruido para eso?
Perdón, exacto. Tiene que estar preparado, Caro. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera le gustaría demandar a Messi. Porque saben que hay plata. Entonces, Messi ya tiene que tener entrenado a su guardaespalda para no ser agresivo, sino defenderlo.
Pero yo no estoy hablando del público, yo estoy hablando acá de un jugador, de un
en líneas generales.
Que tiene los mismos derechos. Que tiene los mismos derechos que Messi. Que tiene los mismos derechos y que parece que a veces se nos olvida. Porque, a ver, a mí me gusta este planteamiento que está haciendo Del Valle, porque siempre a Messi lo solemos proteger por lo que es Messi, por su personalidad, por el fútbol que nos ha brindado, pero se pasó de la raya el miércoles pasado. Sí. Y eso que está diciendo Del Valle es completamente cierto. O sea, si Messi le quiso pegar a Nico Sánchez y se mete
no
en guardaespaldas, ¿qué pasa?
No le quiso pegar.
Bueno, hizo todo.
No le quiso. Es lo que dijo Nico Sánchez. Violento, si hubiese querido pegarme, me hubiese podido pegar.
Verbalmente. Pero fue violento. No, verbalmente. ¿Qué es ser violento?
Fue violento. Y fue violento. ¿A quién le va a gustar que le pongan un puño al lado? O sea, sí. Por más que no te peguen, el hecho
se
de
metió
que...
en el espacio personal. Claro.
Exactamente, que se metan con lo que te rodea está muy mal. Yo creo que tenemos que tener cuidado en no subestimar los actos de Messi, porque si fuera otro, probablemente lo tratáramos de otra manera. No, y hay
Messi,
que decir.
Messi se está equivocando.
Si fuese Cristiano, aquí lo estarían matando. Si Cristiano
Messi
llegase con su guardaespaldas, lo matarían en este programa. Claro, muy bien, Carolina.
Yo lo dije el otro día, lo que pasa, que escuchen lo que quieren escuchar y lo vuelvo a repetir ahora. Messi se está equivocando en esa actitud muy seguido, prepotente, agresiva, porque pareciera que como el resto no existe porque no ganaron nada, ¿quiénes son? ¿Quién sos vos? No importa que sean desconocidos. O sea, son seres humanos. Y Messi no tiene que ponerse por encima del resto porque es Messi. Porque tiene
acuérdese
una Copa del Mundo.
Acuérdese lo que está diciendo, Acuérdese lo que está diciendo, después con su comportamiento aquí en esta mesa, Acuérdese.
Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Yo me comporto como quiero en esta mesa. Como quiero. Soy Hernán Pereira. Pero Messi no puede venir, porque es Messi, a que sea verbalmente. A atacar a cualquiera o agredir a cualquiera o pensar quién sos vos. No,
y si hay una reacción que se aguante. Lo puede hacer, pero si hay reacción que se aguante.
No tiene que
hacerlo. Nunca fui un futbolista profesional, pero lo que hizo Nico Sánchez realmente rompió todos los códigos de los vestuarios, de la intimidad del fútbol. Lo que pasa en la cancha o entre los jugadores queda en la cancha y entre los jugadores, yo por lo menos lo creo de esa manera. ¿Qué tenía que salir a contar todo lo que contó? ¿Qué gana Nico Sánchez con eso? Simplemente alimentar a la prensa sensacionalista que le encanta escuchar esas cosas y después elucubrar alrededor. Se equivocó, absolutamente equivocado. Lo dijo primero sabiendo que se lo iba a mandar a su entorno y alguien de su entorno lo iba a filtrar. Y después volvió a hablar mostrando la cara. No se haga el macho, Nico. No se haga el macho, porque nadie lo va a ir a agredir y esperemos que nunca nadie lo vaya a agredir. No se haga el macho. Usted rompió códigos de los futbolistas profesionales.
No.
De los futbolistas en general.
No.
Rompió códigos. Usted cuando tenga algo que decir... dígaselo con el que tuvo el problema, mándeselo a decir si no tiene oportunidad de hacerlo, pero contarlo al mundo de esa manera, discúlpeme, pero en mi lista usted estaría borrado si yo fuera un futbolista profesional, en mi lista estaría borrado.
Fantástico lo de Nico Sánchez. Primero, hay que ser muy macho y hay que ser muy valiente para no
reaccionar
cuando otra persona viene y te quiere agredir físicamente solo porque es el mejor jugador del mundo y solo porque ganó un mundial, que se cree que está por encima del resto, que ahora actúa con una superioridad moral que pareciera que él y después el resto hacia abajo. Segundo, no pasó en la cancha, eso pasó en los vestidores, eso de que lo que pasa en la cancha, ¿no?
Fue en el entorno del fútbol. Fue el entorno del partido.
En un ejercicio por conseguir llegar a la verdad, que ese es el ejercicio periodístico.
¿Qué
yo
verdad?
Valoro que los protagonistas, la verdad de lo que pasó, yo valoro que los protagonistas cuenten su verdad. Y qué casualidad, nadie del Inter Miami ha salido a desmentir a Nico Sánchez, ¿eh? Nadie. Y lo que él dijo, seguramente hay videos y los borraron. ¿Dónde está la respuesta de la CONCACAF ante la queja formal de Rayados de Monterrey? No han dicho absolutamente nada.
Ver,
y Nico Sánchez tenía razón en el planteamiento final. Si hubiese sido al revés, ¡uf! La que se arma. Pero como fue del equipo de Messi hacia Rayados, hermetismo, ¿no?
También, es verdad que hay hermetismo y que guardan y que guarden el video y que la gente del Inter no habla. Es verdad lo que dice José, coincido con usted. De repente era al revés y también lo guardaban, porque a México muchas veces lo han protegido.
¿En Huehuetenango por razones, no habían códigos?
Diferentes
¿Le
ocasiones.
¿Enseñaron los códigos en Huehuetenango a usted?
Los códigos son de mafiosos. No, no, no. Yo siempre me he regido por valores morales, por el ejercicio de la verdad, estar del lado de la verdad, consultar fuentes, conocer el testimonio de los protagonistas.
Los códigos son de mafiosos. Mire, tendrán sus códigos los mafiosos, pero cada grupo tiene o cada función.
Usted le llama código, yo tengo valores morales. Tengo valores morales.
¿Valores morales? ¿Valor moral? Usted me habla de valor moral cuando alguien
Nico Sánchez
sale a ventilar
tuvo
algo que
el valor
a usted
de
a mí
decir
no
la
nos
verdad,
interesa.
De contar
eso
su verdad.
No es valor moral. Eso
no,
no,
pero lleva una cosa para la gente.
Es más, ¿sabe qué se está haciendo? Sacando lustre con el nombre de Messi, Nico Sánchez. Se está sacando lustre con el nombre de Messi.
¡Qué bárbaro! ¿Se da cuenta? Ese es el problema.
Se está sacando lustre con el nombre de Messi.
El que dijo la verdad ahora es el villano. El que dijo la verdad ahora lo que quiere es ganar protagonismo.
Se saca lustre con el
problema.
Se da cuenta que se saca lustre. Mírelo a usted. Mírelo a usted.
Se saca
lustre. Eso es lo que quería. Encontrar al Valle en el mundo. Que reaccionaron así.
Prensa y Nico Sánchez salió a contar su verdad. Qué bueno que salió a contar su verdad. Messi tiene todo el derecho de contar su verdad también, y si lo dice aquí lo vamos a reproducir y lo vamos a escuchar.
No, el Messi le va a dar más lustre. Anda para allá, bobo.
Se da cuenta.
Yo estoy de acuerdo. Por suerte el fútbol tiene poco Nico Sánchez. Por suerte hay pocos. Porque, ¿qué pasa en el fútbol? Porque es verdad que lo que pasa en la cancha, pasa en la cancha. Esto no pasó en la cancha. Vestuarios, pasillos, parte de lo mismo. Por eso también se habla que lo que pasa en el vestuario es sagrado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramos, ¿no? No tiene que estar hablando. Son las calenturas de los partidos, que también aplica a la vida. Porque si acá hacemos un programa de televisión y el día de mañana, porque ha pasado, discutido con José, o tenía un problema con Jorge Ramos o con Carolina, yo no vengo acá al programa y digo, José me llamó ayer o lo llamé a José porque estaba caliente por tal cosa, ¿no?
Que alguna vez pasó. Ahora lo voy a decir yo.
Muchas ocasiones.
Que alguna vez pasó.
Muchas ocasiones.
Que alguna vez se puso de rodillas, José, por haberse equivocado y pidió perdón por interna. Ahora
me puse de rodillas. Me puse de rodillas. No, me puse de rodillas. ¿Qué está hablando? ¿Qué se cree usted? ¿Qué se cree que usted lo veo como Jesucristo? Por favor, lo que usted está diciendo es una bobería. Deje de decir disparates, por favor. Estamos hablando de lo que pasó en la cancha. Además, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. ¿Qué tiene que hacer un jugador que no estaba registrado? Él no era parte del partido.
Historia, José. Esa es otra historia.
Cuando la revolución está en la y usted está en la cancha y el corazón palpita más fuerte, al menos los que jugamos al fútbol sabemos que el corazón palpita un poquito más fuerte cuando uno juega, pero él estaba vestido de civil, no fue parte del partido. ¿Por qué él inicia?
Pero es parte del equipo, José del Valle. Es cierto que no tenía que estar, pero esa es otra historia, que no tenía que estar ahí. Es otra historia, es parte de un equipo y estuvo involucrado en las declaraciones del propio Tan Ortiz, porque el Tan Ortiz fue directamente contra él, contra Messi. Cuando dijo, como es Messi,
pero esto fue con Nico Sánchez.
Ahora lleva una
esto
cosita que quiero agregar
a la discusión. Es parte de un todo.
El audio se filtró y Nico Sánchez salió pidiendo disculpas porque el audio se filtró. Es decir,
él sabía que se iba a filtrar. Te lo mando, Juancito, y lo tirás.
Qué falta de respeto hacia Nico Sánchez.
Fue un zaguero mediocre, porque eso es lo que fue. Yo ni sabía que estaba en el cuerpo técnico ese. Él quería de alguna manera hacer ruido para que la gente se acordara de Nico Sánchez.
Sí, de acuerdo.
Le está diciendo zaguero mediocre y que Nico Sánchez armó toda la... ¡Qué bárbaro!
¡Sí lo fue! ¡Un zaguero de medio pelo! ¡Claro que lo fue!
Para el contexto del fútbol mexicano no fue zaguero medio pelo. Hizo una muy buen pasaje en Rayados de Monterrey.
Quiso sus 15
¿cómo
minutos
le faltan
de fama?
El respeto a la gente.
Yo he tenido contactos.
Técnico, por Dios.
Lo que hace Messi es que los periodistas se vuelven fanáticos y quieran defender hasta lo indefendible. Impresionante lo que hace Leo Messi. No nada más en la cancha, fuera de la cancha. Aquí estamos viendo un ejemplo de ello.
A usted le gusta eso. Eso ahora agrega a los periodistas porque en el concepto se quedó corto. O sea, a usted le gusta eso, alcahuetes, que hablen, que cuenten todas las cosas íntimas que pueden llegar a pasar.
Porque Hernán, Nico Sánchez no es que salió a hablar y pidió una conferencia. No. Pasó todo lo que pasó. Hubo reportes de prensa.
¿Iría alguien a una conferencia, Nico Sánchez?
Permítame. No. Como, Como hay reportes de prensa, se empiezan a filtrar muchas cosas. Los periodistas, ¿qué hacemos? Le preguntamos a los protagonistas, ¿no? Y muchas veces, si no llegamos al protagonista, ¿qué hacemos, Hernán? Vamos con el entorno del protagonista. Yo valoro al periodismo que llegó a este audio.
Está bien, pero si yo tengo...
Y Nico Sánchez, lo que dijo Carolina, y él lo dice, yo me pude haber escudado en mi club, me pude haber escudado en un comunicado de prensa. No, 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 aquí estoy yo, dando la cara. Pero
Jorge dice qué macho, para ganar cinco minutos de fama.
Jorge dice que nada más el audio. Un futbolista mediocre, que lo único que buscaba
del
era el protagonismo. Muy fuerte, qué bárbaro.
Del Valle, si envío el audio, sé que lo van a publicar. Y si no, tengo que decir, este audio no lo publiques. Te lo cuento, pero no lo publiques. Si no se hace, yo recibo audio que a veces me dicen que no lo publiques.
¿Ustedes no se acuerdan aquel audio que supuestamente se filtró de Simeone, hablando de Cristiano y de Messi, y que nunca salieron a aclararlo si era verdad? ¿Ustedes creen que Simeone grabó ese audio para hacerse famoso? Obviamente que no, cometió...
¿Pero usted me está comparando a Simeone con Nico Sánchez en el mundo del fútbol? ¿Pero usted me está hablando en serio, señora?
Bueno, pero usted
me está hablando en serio, señora.
Estoy hablando del contexto. Estoy hablando... Bueno, usted ahorita se comparó con Messi cuando dijo de lo, del programa. O sea, que el contexto importa. Estamos hablando del contexto.
La gente lo dice y bueno. Bueno, cambiemos. Damos vuelta a la página. Vamos a hacer la pausa. Dejemos el chusmerío ese que le encantan a los del Valle. Le encantan. Que los jugadores le cuenten. ¡Ay, que me puso el puño acá! Que me pudo haber pegado, pero no me quiso pegar. Pero andate, vamos a la pausa.
Gracias, Nico.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter. Ahora empezamos hablando del béisbol de Grandes Ligas porque hay malas noticias para los Bravos de Atlanta. Su as, Spencer Strider, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días. La resonancia magnética determinó que ha sufrido una distensión en el ligamento colateral del codo. Sin embargo, todavía no se descarta que todo esto pueda desencadenar eventualmente una cirugía Tommy John, el peor enemigo de los pitchers en el gol de la Gran Carpa. Para eso todavía tendrá que consultar al doctor Keith Meister en la ciudad de Arlington para determinar qué le deparará el futuro a Spencer Strider. Por ahora, en la lista de lesionados de 15 días para los Bravos de Atlanta. Hablamos ahora del básquetbol de la NBA porque los Milwaukee Bucks perdieron a manos de los New York Knicks. Jalen Brunson anotó 43 puntos. Es la cuarta derrota consecutiva del equipo de Milwaukee, la racha negativa más larga en lo que va de la temporada. Han perdido 6 de los últimos 7. Y antes parecía cosa jugada el segundo preclasificado. Ahora apenas se encuentran un juego por encima de los Knicks en Nueva York, un juego por encima de Orlando Magic, tratando de aferrarse a ese segundo sembrado en la Conferencia del Este. Finalizamos hablando de la Champions League porque creo que ya todos nos frotamos las manos a la expectativa de la llave, el cruce que promete ser fenomenal entre el Real Madrid y el Manchester City. Rodrigo, atacante del equipo merengue, dijo que hay respeto absoluto para el City, que es un equipo irritante. Está seguro, en sus palabras, que el City quería evitar al Real Madrid tanto como el Real Madrid quería evitar al City. Sin embargo, tiene confianza plena en su equipo de cara a esta llave. Veremos qué pasa. Esa llave realmente promete. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido por ser de ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Les recordamos que mañana programa de una hora, comenzando a las 5 de la tarde, hora del Este, 2 de la tarde en el Pacífico, 4 en el Centro, el después de Real Madrid, Manchester City. Creo que sin lugar a duda.
Y de Arsenal, Bayern Múnich.
Y del Arsenal, Bayern Múnich, exactamente.
Partido interesante.
Pero el Real Madrid, Manchester City, hoy por hoy, después del Manchester City en Liverpool, es el segundo mejor partido que se puede ver a nivel clubes en el mundo. Creo que en esto no pueden haber dos opiniones al respecto.
Ya le dicen el clásico moderno, Jorge. Ya le dicen el clásico moderno.
Ah, le dicen el clásico moderno. Bueno, hoy, manejando muy bien las previas y sus tiempos, Pep Guardiola, hay que recordar que el año pasado el Manchester City le ganó al Real Madrid en el propio Santiago Bernabéu. Manejando sus tiempos. No,
empataron.
El Bernabéu empataron a uno.
Empataron uno
a
uno.
La vuelta fue 4-0. Sí.
Y fue 4-0, ok, perfecto.
Sí, 1-1 y 4-0, sí.
Hoy dice que es muy difícil ganarle al Real Madrid dos veces seguidas y que es prácticamente imposible ganar en el Bernabéu. O sea, se está cubriendo y está bien que lo haga, todo eso genera en la previa un mayor morbo de cara al partido. Yo creo que es muy difícil ganarle dos veces al Real Madrid, más difícil es ahora ganarle en el Santiago Bernabéu. Son dos equipos que están en un momento fantástico, los dos. El City llega más traqueteado por tanto partido que tiene y tantas lesiones que tiene que el Real Madrid. En la previa, desde lo estrictamente físico, llega mejor el equipo de Ancelotti, pero la jerarquía, la calidad y la experiencia de Guardiola pueden equiparar, y eso que en experiencia no es que Guardiola tenga más que Ancelotti, que tiene muchísima también el técnico italiano de la Casa Blanca. En la previa es realmente un partido fantástico. Fantástico, mañana nos vamos a devorar la televisión para verlo y después vamos a dar aquí nuestra opinión, que seguramente va a disentir la mía de los tres que usted está viendo junto a mí en esta pantalla. Pero no me importa. Yo, de todas maneras, digo siempre lo que pienso, ¿no? Ellos también. Ellos, y eso es lo bueno que tiene este programa. Por eso lo del eclipse es lamentable. Pero bueno, así se quiso. Entonces, mañana, partidazo Real Madrid-Manchester City. El favoritismo, no sé, habría que mirar los momios en las casas de apuestas como están hoy, pero deben
bueno,
estar
parejos. Bueno, para usted 50-50.
Para mí 50-50, pero entiendo que para los momios...
Hablamos serio partido. Estar... Una cosa, la no, serio el partido.
Estamos en la previa.
Estamos en la previa. Digo, 50-50, 50-50 para el partido o para la serie. Mañana tiene una ventaja
Madrid.
Para la serie.
Pero seguramente hay un pequeño favoritismo para el Manchester City, me imagino yo, en las casas de apuestas y eso. Pero
es
lógico. El City no va a tener a Ake, no va a tener a Walker, no va a tener a Pardiol, jugadores fundamentales, más allá que va a tener al mejor volante del mundo, sin duda, como Kevin De Bruyne, y va a tener a la máquina del gol, como Erling Haaland. No sé si jugará Julián Álvarez, seguramente no.
No creo,
seguramente no en el Bernabéu. Sí, seguramente lo haga en la revancha, claro, dependiendo un poco de lo que pase mañana.
Tiene Rodri, a Foden, que ya no, o sea, otros nombres que han aparecido en la palestra.
Sí, falta decidir, y Bernardo Silva, falta decidir si juega Doku o juega Grealish. Tal vez es lo que falte decidir, y en el fondo después ver... ¿Cómo es que arregla ese fondo con tantas ausencias? ¿No? Stone seguramente va a jugar, creo.
Stone y Rubén Díaz como los centrales, exactamente.
Exacto.
Los Lewis laterales, podría jugar por un costado.
¿Quién?
Lewis podría jugar por derecha. Akanji podría jugar por izquierda. Por ahí podrían llegar a ser los laterales.
Akanji aparece como lesionado en la página oficial de la UEFA.
Ah, yo lo tenía a qué lesionado.
Yo, a qué te tenía lesionado, sí, a qué, sí.
Tiene razón, a qué lesionado a Kanji, tengo... duda, sí. Tienen razón ustedes.
Está bien. Por el lado del Real Madrid, según los medios de prensa, dicen que la gran duda es dónde ubica a Tchouaméni. lo ubica de zaguero, sí, claro. Sale Nacho, lo ubica de volante central y sale Camavinga. Los otros dos volantes eran Valverde, el Real Madrid es Valverde y 10 más, Valverde y Kroos, me imagino, ya sea con sí. Camavinga o con Tchouaméni. Después Bellingham, Rodrigo y Vinicius Junior, ¿no? Ese será el 11.
Hablen sí, en serio, sí. Jorge. No puede dejar, seguir diciendo eso de Valverde y 10 más. Muy bueno lo de Valverde, pero no es Valverde
no,
y 10
no,
más.
No, no, no,
usted
no,
sabe
no, no,
que el partido de mañana...
Yo hablo pero, en serio, espere, 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 espere.
Valverde es fútbol, discúlpeme, Valverde es un jugador,
pero... si usted mira las decisiones de Ancelotti de todo este año futbolístico, el Real Madrid es Valverde y 10 más. Valverde porque juega físicamente, porque juega. Es más,
será porque si físicamente no, está
si
bien.
Si no tiene una lesión, pero Valverde nunca
¿usted cree
cambia?
Que si Rüdiger lo si tiene no bien, no va a jugar Rüdiger? Si
Courtois nunca no
tampoco Carvajal cambia. Tampoco cambia Carvajal.
Si Carvajal entra, o sea, Lucas Vázquez. Bueno.
No. Si Carvajal está bien, juega Carvajal. O sea, digo, dejemos esas cosas. No, por favor.
Es Valverde y 10 más
si el Madrid. Si el Real Madrid no mejora.
Lo cual está correcto. En la escala internacional es De Bruyne, Valverde. Por lo tanto, Valverde y 10.
Ya está, sí. Ya está. Terminó el capítulo uruguayo.
No se enganche, Carolina, déjelo.
Uruguay.
Si el Real Madrid no mejora colectivamente, no tiene opciones contra el City. En Madrid basa su juego en las estrategias de Ancelotti. Guardiola basa su juego en la idea colectiva que impone.
Sí.
Y hay una diferencia a favor del City. Hay una diferencia que hemos visto Champions tras Champions y las hemos visto en los últimos años. Encima el City se saca la mochila pesada de haber ganado la Champions. Se la sacó. El torneo pasado eliminó al Madrid cuando no era campeón de Champions todavía. En el camino a conseguirlo. Y le pasó por encima en la revancha. Lo veo mejor colectivamente a este equipo de City que no va a renunciar nunca a su idea de juego. Con, aparte, buenos rendimientos individuales. El de Rodri, el de Bruyne, que marcó un golazo contra el Crystal Palace este fin de semana. El de Haaland. Entonces, tiene que mejorar mucho este equipo del City, del Madrid, que también tiene sus ausencias, porque no va hasta Courtois. Y si bien Lunin tuvo partidos buenos, no es lo mismo, No es lo mismo Courtois que Lunin. En Madrid, para tener alguna opción, tendrá que ganar mañana. Y va a ser duro ganar el partido, va a ser complicado.
Hoy le preguntaron a Ancelotti cuál había sido el problema en la serie del año pasado. Y él dijo, en el segundo partido nos faltó personalidad y carácter. Si ese fue el diagnóstico, o si ese es el diagnóstico de Ancelotti, está muy equivocado. Si algo le sobra al futbolista del Madrid en un partido de Champions, es personalidad, carácter, rebeldía, factor H. El problema del Real Madrid contra el City ha sido futbolístico, no nada más en esa serie. Incluso en la serie de hace 2 años donde el Madrid elimina al City, que lo eliminó por uno de esos milagros futbolísticos.
Igual del Valle.
Justamente, sí,
yo, diga la sí, noticia diga. Completa. Diga la noticia completa. Usted dice la mitad que a usted le conviene. Porque le preguntaron...
No, porque después le hacen eso. La repregunta.
Faltó fútbol.
Después le hacen la repregunta.
No, faltó fútbol. Dijo obviamente no. También faltó fútbol. Algunas situaciones del partido no lo hemos manejado de la mejor manera.
Se da cuenta
no solo, ha sido mental.
¿Se da
nos han presionado mucho arriba.
Espalda. Mira lo que dice ahí que dije yo. Jamás yo dije que llega mejor al Real Madrid. Eso no lo dije
50-50.
Yo. Dije que desde el punto de vista físico parece estar mejor al Real Madrid, pero futbolísticamente, que al fin y al cabo es lo que importa, yo nunca dije eso. Entonces la gente y del Valle después le saca una foto a eso y el lunes o mañana viene y pide la foto que la pongan ahí. Y están
ya se lo quitaron, Jorge, ya se lo quitaron. Sí. José, ya pusieron a José, al futbolista del Madrid le sobra jerarquía.
El problema con lo que decía Hernán es que Hernán nada más vio el transcript en la conferencia en vivo cuando le preguntan qué pasó. Él habla de que al futbolista del Madrid le faltó personalidad y jerarquía, bla, 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 bla. Entonces, sí. El periodista de manera correcta, otro periodista que, como José del Valle, entiende que el problema del Madrid fue futbolístico, le pregunta como para ponerlo contra la pared. Pero entonces, ¿qué? ¿No fue un problema futbolístico? Entonces, Ancelotti dice, no, bueno, sí, por supuesto, también hubo situaciones que no resolvimos. Es importante que la gente entienda cuál fue
por
el contexto.
Por eso, porque usted cuenta la mitad que quiere.
No,
te
no,
cuenta
Hernán,
la mitad que usted si quiere. Cuente toda la historia.
No, Hernán, porque si yo le pregunto cuál fue el problema, usted en su respuesta tiene que hablar primero que todo de lo futbolístico. Y eso no quiso reconocer Carlo Ancelotti. Cuando ya lo presionaron, cuando lo ponen contra la pared, dicen, a ver, esta no te la vamos a dejar pasar, hermano, porque el problema del Real Madrid no fue ese, fue otro. No, bueno, sí, que no sé qué. Pero bueno, independientemente de eso...
Es que él priorizó en su respuesta el problema principal. Sepa tener lectura también de declaraciones. El problema principal fue el mental. No, lo que dijo Ancelotti. Yo digo lo que dijo Ancelotti.
No, pero para usted, no para Ancelotti, para Hernán Pereira, en ese 4-0, ¿cuál fue el principal problema del Real Madrid?
El problema mental. Problema mental.
Mental, wow. O sea, si hay un equipo, que le sobra fortaleza mental, si hay un equipo que ha llenado la vitrina de trofeos gracias
a su fortaleza. No, pero ¿sabes qué? Del Valle
sobra.
Es el Real Madrid.
Pero ¿cuántas veces se comió
una cosa? Una cosa
cuando
es la
venía Messi
y compañía
se comía goleadas. ¿Y qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Se achicaban esos partidos o no? En el propio
una cosa
Santiago
es la historia del Real Madrid y otra cosa es la jerarquía de estos jugadores. O sea, recordemos, a ver, nosotros miramos y bueno, un Rüdiger te puede hacer la diferencia, pero hay jugadores pero
Rüdiger,
que igual siguen siendo muy, muy jóvenes. Bueno, lo que te digo es
Rüdiger,
que hay jugadores...
Central, o sea.
Este sigue siendo un equipo muy joven. Fíjate que estaba escuchando... que de todos los equipos que están
claro
todavía
que
jugando la Champions League, el que tiene más experiencia es el del Cholo Simeone. Cuando tú ves un Coque, cuando ves a Jiménez, cuando ves Griezmann, esa experiencia termina pensando en esos partidos. Y eso no creo que le sobre al Real Madrid, es igual que el Barcelona. Hoy el Barcelona está dependiendo de Lamine Yamal. Imagínense ustedes, es verdad, está Lewandowski y está Gundogan, pero su mayor figura es Lamine Yamal. Entonces, cuando tú ves jugadores, no sé, hace un año, Vinicius lo que ha madurado y lo que le falta por madurar todavía es muchísimo.
No, no
así
va
que
a poder,
yo sí creo...
no va a poder. Lo van a colgar cuando traigan a Mbappé, a Vinicius va a estar en la banca.
Ah, bueno, no sé. No sé, lo que sí digo es que a este Real Madrid tampoco tiene que ver... tampoco tiene que ver con ese equipo de jerarquía que en su momento pudo, o sea, ya no tiene a un Roberto Carlos, ya no tiene un Casemiro, ya no tiene un Cristiano Ronaldo, ya no tiene un Benzema, tiene muy buenos jugadores, pero no tienen la jerarquía de otrora.
Bueno, a ver, usted sabe en la empresa Opta, que se dedica al manejo de estadísticas, se utiliza
la
inteligencia artificial.
La de la MLS entre los 10 mejores, sí.
Exactamente. Está diciendo que el Manchester City... es favorito en la serie, ¿no? 60-40. Está diciendo que el Arsenal, la verdad que 60-40 a mí se me hace, yo no lo veo de esa manera.
No.
El Arsenal 58,5 a 41,5 sobre el Bayern Múnich. El Barcelona y el Paris Saint-Germain, los franceses, favoritos 57 a 43. También se me hace amplio, ¿eh?
Tengo sirenas,
¿eh? Y Borussia Dortmund Atlético de Madrid, y esto sí me sorprende. Borussia Dortmund amplio favorito 56,3 a 43,7.
Ah, no es tan amplio.
Conoce al Cholo Simeone.
Puede
está
ser
cerradito
como
todo.
¿Tiene sirena? ¿Tiene sirena? Bueno, sí, usted sabe que la sirena ya es cuestión del pasado acá. En España ya nos copian la sirena, pero ya nosotros no tenemos...
La vendimos.
Es parte del
eclipse. La vendimos. No. La sirena la vendimos a los españoles, Ramos.
Déjeme. Bueno, al volver quiero decirle algo al Manchester City y Real Madrid. Espero que no me interrumpan para poder dar el punto correcto.
Yo nunca lo interrumpo. Vamos a la pausa. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, Del Valle pedía paso, ¿eh? Del Valle quería hablar,
pero quería
exigía que no lo interrumpieran y que tenía una sirena, dijo. Una sirena
quería
en este
decirle
programa
algo del Real Madrid,
acostumbraba a ser, no me interrumpa, una sirena en este programa acostumbraba a ser una noticia, breaking news, una noticia bomba. Eso en la época que Jorge Ramos y su banda eran Jorge Ramos y su banda. Eso ya desapareció, pero igual se sigue manteniendo la costumbre. Tenemos noticias de sirena.
Solo aclaro, Ramos, antes que entre José con la sirena, con la noticia. Jorge Ramos y su banda sigue siendo Jorge Ramos y su banda. El tema es que como estamos de liquidación, hemos vendido algunas cositas y entre ellos vendimos la sirena. Usted no sabía, pero había que hacer plata. Había que hacer plata y hicimos algo de dinero. ¿Okay? Ese es el tema.
Le quería decir algo del City Real Madrid. Sí. Más allá de que Guardiola llora y lo magnifica todo dentro de la cancha, es un técnico muy valiente, en conferencia es un técnico muy cobarde, y más allá de que lo magnifica todo, en un punto sí tiene razón, en el aspecto físico. El Madrid, cuando llegue la hora del partido mañana, habrá tenido 9 días para preparar un partido trascendental. El Manchester City juega cada 3-4 días. Encima, cada partido en la Liga Premier de Inglaterra es un parto para cualquier equipo por la paridad que hay. El Madrid, muchos de sus partidos en la Liga los termina definiendo con una mano en la cintura. Si el Madrid quiere tener alguna chance en esta serie, tiene que aprovechar mañana contra un Manchester City mermado por las bajas que ustedes ya mencionaban y la mayoría de esas bajas en defensa. Contra un Manchester City que físicamente no llega en condiciones óptimas y contra un Real Madrid que en casa, en el Bernabéu, en el ambiente de Champions, se agranda. Eso le quería decir. La noticia. La producción ya lo ha confirmado con otra fuente. Ataque Futbolero, una cuenta en Twitter, y la producción ha contactado a alguien muy cercano en la negociación también para dar la información correcta. Esta cuenta de Twitter, y de acuerdo a nuestra producción que se contactó con alguien que trabaja en el entorno de este jugador, el América está buscando un crack, o al menos a un futbolista que fue crack, que sigue teniendo grandísimas virtudes, que sigue siendo muy bueno, pero lastimosamente las lesiones no lo han dejado tener continuidad. Las lesiones no le han permitido jugar de manera consistente, porque cuando el tipo juega, la verdad que es una maravilla verle jugar. El América estaría interesado en fichar a Thiago Alcántara. Sí, Thiago Alcántara,
gran jugador
de las Águilas del América, para reforzar al equipo de cara al próximo torneo.
Gran jugador, gran jugador. Estoy totalmente... ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Está bien que lo lleve el América. Ese es un jugador que lo debería de mirar el Inter Miami. Para unirlo a Messi, Suárez, Busquets. Ese es un jugador que lo debería mirar el Inter Miami. Gran jugador, es verdad. Ha tenido muchos problemas de lesiones. Habrá que hacer un assessment, un diagnóstico de cómo está físicamente. Principalmente, no físicamente, porque físicamente se puede poner a tono, sino cómo está en el tema de lesiones, que se le recrudecen, que pueden aparecer, pero si la parte médica del negocio entiende que ya lo peor quedó atrás, jugadorazo. Thiago Alcántara, jugadorazo.
Se está moviendo el América. El otro día escuchaba que van a ver si pueden repatriar a Guido Rodríguez, que van a ver qué pasa con él en el Betis y que puede volver al América también.
Seguimos gastando, ganamos campeonato, seguimos gastando.
Parecen River en Argentina, gastan y gastan.
Pero la diferencia.
Pero venden, venden.
Vendió por un millón. Exactamente, River vendió, América no. Digo esto no porque.
Perdón, el América ha vendido.
Que gaste, pero cuando.
El América, o sea, vendido. Y va a vender a Brian Rodríguez cuando, ahora, se va a Europa a Brian Rodríguez.
Cuando Chivas gasta, lo mata cuando Chivas gasta. Cuando gasta el América no dicen nada, simplemente noticias.
Hablando, hábleme un poquito, Pereira, de Mastuondo. Hábleme, porque ya me tienen podrido. Que la verdad es que los argentinos son unos fenómenos vendiendo. Son unos fenómenos. Y en España compran enseguida, les mandan y la prensa española reacciona. Y ya lo quiere el Barcelona. Y ya lo quiere el Real Madrid. Y ya lo quiere el Manchester City. Y ya lo quiere el Chelsea. Y ya lo quiere el Paris Saint-Germain. Son unos fenómenos. En Argentina son desde la época del gráfico que vendían grandísimos jugadores y vendían paquetes también, ¿no? Entonces,
Pero después,
¿ya lo vio jugar usted? ¿Lo vio jugar
sí,
usted?
Sí, por supuesto que lo vi jugar. Por supuesto, tiene 16 años.
¿Debutó en primera ya?
Debutó en primera. Se llama Mastantuono el apellido. Mastantuono, zurdo. Mastantuono, zurdo. Ya hizo un gol en primera división. Ha jugado, ¿cuánto? 4, 5, 6 partidos. Alguno como titular, fue en algún partido titular. En otros partidos suplente, entró algunos minutos. Es un volante, juega de derecha hacia el medio, de muy buen
16
manejo
de pelota.
¿16 años? Exactamente. Entonces, bueno, tomando en cuenta que es argentino, zurdos que no abundan, tomando en cuenta que han dado bien o ha desentonado cuando ha tenido que jugar. Entonces, por supuesto que se ve que tiene un techo muy alto. cuando está apenas dando sus primeros pasos. Por eso vio tanto interés de tantos equipos, al punto que River le puso una cláusula de rescisión de 45 millones de euros.
¡Dios!
45.
Dios.
Si el equipo 16 interesado...
16 años, 45 millones.
Sí, si el equipo bueno, interesado...
Si pagaron 80 millones... Por
pero te lo dejan en mente para que te sientas
si
bien.
Si el equipo interesado lo compra...
Parece cerca, el gran bazar de Turquía.
Escuchen, me preguntó y no me deja responder. Si el equipo interesado lo compra una semana antes de cerrar el libro de pases, tendrá que pagar 50 millones. River viene vendiendo jugadores por la cifra de 100 millones de dólares. La suma de todos los que ha vendido en estos últimos años.
Bueno, vamos a ir a la pausa. Al volver nos metemos en lo que nos dejó el fútbol mexicano en la última jornada.
Barcelona.
El Chicharito ya está en camino de nuevo para ser protagonista. Y atención, que aparece justo previo a la clasificación y la liguilla.
¿Qué se ríe este tipo?
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de fútbol americano, de la NFL, porque los New England Patriots llegaron a un acuerdo de 4 temporadas y un valor potencial de 66 millones de dólares con su profundo Kyle Duggar, que viene de tener una campaña fenomenal. Los Patriots le habían colocado la etiqueta de transición a Duggar, limitando sus opciones de agencia libre, y ahora pudieron llegar a un acuerdo a largo plazo. Gerard Mayo, nuevo entrenador del equipo de los Patriots, quería contar con Duggar y ahora se le cumple su deseo. Duggar, parte esencial del comienzo de la era post-Bill Belichick en los New England Patriots. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque fue derrota para el equipo de Los Ángeles Lakers a mano de los Minnesota Timberwolves. Los Ángeles Lakers no contaban de antemano ya con LeBron James y, como si fuese poco, temprano en el partido Anthony Davis tuvo que salir debido a una lesión en el ojo y fue una montaña demasiado alta, una montaña que los Lakers no pudieron escalar. Anthony Edwards anotó 26 puntos para el equipo de Minnesota y ahora tienen el mismo registro que los Denver Nuggets, igualados por el primer puesto en la Conferencia del Oeste. Minnesota tiene actualmente la ventaja del desempate. Los Lakers, por su parte, se encuentran en la novena posición en una conferencia que está muy, pero muy apretada de tope hasta el último puesto de clasificación al Play-In Tournament. Finalizamos hablando de la Champions League porque está claro que César Azpilicueta, defensor hoy del Atlético de Madrid, sabe lo que es ganar una Champions, lo hizo de hecho como capitán del Chelsea. Ahora espera que su experiencia ayude al equipo colchonero. Indicó que su sueño ganar esta Champions League con el Atlético de Madrid, sin embargo, agregó que las palabras sobran y que simplemente hay que demostrar en la cancha. El Atlético de Madrid se prepara para su llave de eliminación de cuartos de final con el Borussia Dortmund. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar este viernes la Peña de la Liga, 2 de la tarde, horario del Este, 11 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Vamos, esto es Jorge Ramos y su banda. Bueno, a ver... era cuestión de tiempo, se tenía que poner bien físicamente y comenzó a aparecer Chicharito Hernández. Un gol en el triunfo frente a Puebla, jugó 50 y pico de minutos, todavía no está en su mejor condición física, lo va manejando bien y de a poco Fernando Gago, y unas Chivas que jugaron muy bien hasta los últimos 10 minutos. Ganaban 3-0, estaban sobrados. Y yo creo que parte también de la voz cantante adentro de la cancha de Chicharito Hernández jugó un papel preponderante para ese mal cierre de partido del equipo de Gago. Hizo un gol y el Chiverío puede albergar esperanzas de que ahora, con un goleador de verdad y de a poco, justo... Yo creo que no le va a dar para otra cosa que pasar por el play-in a Chivas, creo yo. Pero si se mete a Liguilla, allí Chicharito va a estar en las condiciones físicas ideales porque ya va a traer muchos partidos jugados. Faltan 3, ¿no? De la temporada regular.
Sí, 3 partidos.
Más un par más de play-in. Con 5 partidos entraría a la Liguilla como lo necesita el equipo, ¿no?
Sí, hoy los que criticaron a Chicharito no sabrán qué decir, por supuesto, como en esta mesa.
No, siempre marcó, encuentran algo.
Y aparte marcó bien, sí, siempre encontrarán, siempre dijimos, sí. Hay que tener paciencia con Javier Chicharito Hernández, hay que tener paciencia. No podía de la noche a la mañana aparecer y marcar goles cuando tenía que recuperarse físicamente, futbolísticamente, agarrar ritmo de competencia. Hoy tenía el dato, 349 días que no marcaba un gol. Pero tampoco había jugado.
Exacto. Exacto. Entonces, es fácil traer estas estadísticas. ¿Quién le mandó ese dato? ¿Quién le mandó ese dato? ¿Del Valle?
No, lo viene Sport Center.
Con 14 años sin marcar en México.
Me gusta más otro dato. 14 años sin marcar en México. Y hacía casi 14 años que se fue de México. Entonces estamos ensuciando la cancha Chicharito. Aparte, controló bien la pelota, hizo buen control para hacer buena definición en el 1-0. Lo mejor de Chicharito lo vamos a ver el próximo semestre, ya le dije. Mínimo este 2024, mínimo marca 10 goles, ya lleva uno, le falta 9. Buscarán los peros, pero acá hay una cuestión importante. Chivas ganó, está en play-in, seguramente, ¿verdad?, va a pasar por play-in, que es un solo partido play-in. Bueno, puede ser dos, es verdad, si gana el primero. Puede ser uno, puede ser dos, dependiendo. Digo, no es partido de ida y vuelta, ¿no? Pero hay dos instancias para los ganadores o perdedores, dependiendo del resultado y la instancia que entra cada equipo. Pero bueno, ganó y es importante, ¿verdad? Los cerró mal, Chivas, los cerró mal y hasta casi se lo empata 3-3. Pero bueno, tres puntos muy importantes ante uno de los peores equipos del campeonato.
Es impresionante cómo se acomodan algunos compañeros dependiendo la camiseta o el jugador, ¿no? Si hubiese sido una camiseta amarilla en el fútbol mexicano, el señor que está en una esquina hubiese dicho... ¡Ah! A mí me pareció fuera de juego. ¡Ah! ¡Qué raro que en la transmisión nunca pasaron los vectores!
Sí me pareció, fuera de juego.
Me pareció. ¡Ah! Y abrió el paraguas porque después iba a dar el ejemplo si hubiese sido una camiseta blanca y en Champions iba a señalar a la otra esquina.
Me pareció. ¿Qué? ¿Y sabe lo que me molestó? Que no aparecieran las líneas.
O sea, es lo que le estoy diciendo. Especialmente cuando en el Rayados Cruz Azul en una jugada similar... dudosa, la televisión mostró las líneas, mostraron los vectores. Qué casualidad que en la de Chivas no. A ver, aquí el análisis es muy simple. Gol, en fuera, para mí está adelantado, después de haber visto la repetición de manera cuidadosa, está ligeramente adelantado.
Lo que pasa es que la toma que hay, perdón del Valle, perdón que te interrumpa, sí. Pero en esa toma que hay, la cámara está un poco echada hacia la derecha, o sea, hacia atrás. Entonces, por eso es que necesitamos las rayas.
Claro.
Porque
exactamente.
Esa es nuestra visión.
Usted ve lo que quiere ver.
Y no nos mostraron
ver,
la madre. Raya, ¿no? No nos mostraron los vectores. ¿Por qué, Caro? No. Porque el gol fue de Chicharito. Porque al negocio le conviene que Chivas esté bien.
Al negocio le conviene
que Chivas entre a play-in. Al fútbol mexicano le conviene que el hijo pródigo, que el ídolo, Chicharito, esté de regreso. A todos nos conviene. A nosotros también nos conviene que Chivas no sea un equipo mediocre. A nosotros
no lo dice cuando habla del Madrid.
Cuando Chicharito marque un gol. Eso está clarísimo. El problema que yo tengo es que el viernes les había dicho, Puebla, el peor equipo del torneo, la peor defensa del torneo, había recibido 34 goles y recibió 3 contra Chivas. Ahora muchos se van a agarrar de este gol, que es un hecho aislado y encima viciado, un gol en fuera de juego, para empezar a inflar el globo como ya lo están haciendo aquí dos de nuestros compañeros. Ese es el problema, Chicharito. Para generar ilusiones, tiene que marcar la diferencia de manera consistente, de manera regular. Se tiene que poner bien físicamente.
Bueno, es el primero, despacio. Bueno, usted dijo, se tiene que poner bien físicamente. Se va a poner jugando los partidos.
En América lo quería ver. Ahí vi a Marín.
Pero está recién empezando.
¿Qué fue lo que más me gustó del gol del Chicharito? Lo que comentaba Pereira, la técnica con la que marca. No fue el típico gol de Chicharito Hernández que siempre hablábamos, bueno, con la cara.
Engancha con la zurda, define con la derecha.
No, o sea, fue un gol que me parece que físicamente hay que estar bien, hay que estar metido en el partido porque la baja, tiene la pausa y marca el gol. Aparte del pase entre líneas de Alvarado que fue muy bueno. Es que yo creo que mientras Chivas genera el fútbol que tiene que generar, bien sea Marín, bien sea Chicharito, deberían estar a la altura de hacer la diferencia. El problema es cuando el equipo, uno, no defiende bien y cuando los jugadores no están bien ubicados. Ahora, a mí sí me queda la duda del offside. O sea, si se revisa todo, porque esto no se revisó. Para los haters y para los no haters, para que nos quedara claro qué había pasado en la jugada.
Claro, offside. Clarísimo.
No
clarísimo.
No diga clarísimo. Claro. No diga clarísimo. Pudo haber sido, yo no puedo decir ni siquiera claro. La posición en que estaba la cámara, como dice la señora de las alas, daba la impresión que sí. pero es lo correcto. Es la zona vectorial, es amplia, y si la posición de la cámara no es la correcta, es muy difícil determinar.
Yo acá no discuto.
Yo no, eso iba a decirle, eso iba a decirle.
Claro, porque yo lo presiono, porque usted se acomoda, es convenenciero.
Yo no discuto si fue o no fue offside, yo discuto por qué no mostraron las líneas.
No, usted lo discute porque yo lo puse en la mesa de conversación. Si hubiesen sido el Real Madrid o la
Ramos,
América,
Ramos,
hasta altura usted y el señor Pereira después tendrían que haber venido y haber dicho, Jorge después. Ramos tenía razón. Continuamos en Jorge Ramos.
Señor Ramos, banda, Ramos.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Podría poner sirenas, pero no las voy a poner porque por supuesto que la hemos...
No, si las vendió, ya perdió los derechos.
Por eso, hemos vendido los derechos y el audio. Vendimos todo. Sí. Por eso no las tenemos, pero esto es de sirenas. Es una mala noticia. Una mala noticia para José del Valle.
No me venga a dar mala noticia.
Oh, bueno, sí, toca la mala noticia porque... Y mala noticia para los Cristiano Lovers. Los Cristiano Ronaldo Lovers, también una mala noticia. Nuevo fracaso de Cristiano en su carrera.
No le cobraron ningún penal a favor.
No, ninguno.
Pero ¿se acuerdan cuando Pereira nos mostró su cuadro de Cristiano que tenía atrás? ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa? Una faceta desconocida de Cristiano.
Lo tengo ahí todavía colgado. Si lo quiere ver, se lo puedo regalar. Estoy en liquidación también.
Y los calzoncillos XS de Cristiano Ronaldo que yo le regalé también y que Jorge le trajo de España, los usa.
Puedo vender del Valle, yo sé que usted no los pidió, se los puedo vender usados, pero se los puedo vender.
¿Lo lavó?
Bueno, hace 3 meses más o menos, la última vez. Perdió el Al Nassr, perdió contra el Al Hilal 2-0, quedó fuera de la Supercopa de Arabia Saudita y fue expulsado Cristiano Ronaldo, Estaba caliente Cristiano, tarjeta roja para el portugués, su equipo quedó eliminado de las semifinales y otro trofeo que no va a poder festejar Cristiano Ronaldo. Va a jugar la final el Al Hilal, ¿sabe contra quién?
¿Contra quién?
El Al Ittihad, que con gol de Benzema el equipo de Marcelo Gallardo llega a la final del torneo. Gallardo,
el Ittihad es el de Fernando Hierro, ¿no? Creo. Bueno.
Al Nassr es el de Cristiano.
Con Al Hilal jugando la final de la Supercopa de Arabia Saudita.
Qué mala leche.
Cuando quiere hablar de Cristiano es porque quiere hablar de Gallardo.
Segundo, yo no sigo la Liga de Arabia, no he visto un solo partido de la Liga de Arabia, pero la verdad que me sorprenden. Si Cristiano Ronaldo fue expulsado, yo le doy el beneficio de la duda a la Liga de Arabia, una liga seria, no como acá, que Messi dice lo que se le antoja, lo vimos en League Cup contra Orlando, merecía la segunda amarilla, hasta roja directa. No, pero es Messi que sigue el show. Eso no lo señalan, qué bárbaros.
El MLS del Valle, el MLS. Por cierto, hablando del MLS... Esto hay que decirlo, esto es en serio, fuera de juego, esto es en serio. Se jugó este fin de semana la Copa Generation Adidas. Y hubo muchos incidentes, equipos que se retiraron por actos de racismo, agredidos, equipos, hubo una agresión entre jugadores de Flamengo de Brasil. ¿Sabes que no sé? Se busca el dato y no sé.
Acá en Estados Unidos.
Juegan las 29 academias de la MLS con equipos invitados. Valencia de España, el Toulouse de Francia, River, Monterrey, diferentes equipos. Flamengo de Brasil. Flamengo se retiró del campeonato por denuncias de actos de racismo y se pelearon jugadores de Flamengo con jugadores de Philadelphia Union. Hace unos días atrás se retiró el Red Bull de Nueva York, abandonó el torneo también por incidentes racistas. Estamos hablando de juveniles, jugadores jóvenes de 17, 16 15 años, y entramos en esto, a esa edad, estamos muy mal.
No importa la edad,
pero digo, si ya empezamos con estos vicios a los 15, a los 16, donde son torneos internacionales para foguearse, para aprender, para saber lo que están en convivencia con un grupo, pero ya esto se le fue de las manos.
Quiero creer que los que cometieron actos de racismo no fueron los jugadores de 15, 16 años, fueron algunos espectadores o no sé quién que estaba afuera.
No, pero hay agresiones, hay agresiones entre los jugadores. Jugadores de Flamengo, hay un video que está en redes sociales que lo vi.
¿Ah, sí?
Jugadores de Flamengo van a agredir a jugadores de Filadelfia molestos porque los jugadores de Filadelfia se habían burlado de los jugadores de Flamengo. Uh-huh. Dicen los de Flamengo que los insultaron y que hubo agresión vinculada con actos racistas. Entonces, se está yendo de la mano. Al punto que la MLS ha sancionado a jugadores, no digo los nombres, pero la MLS, el comité que organiza el campeonato, sancionó a futbolistas de Philadelphia Union y a futbolistas de Flamengo. Han sido sancionados y descartados de la competición durante el transcurrir de la misma. Entonces, esto no habla solo de simpatizantes
horrible,
o de hinchas, de propios jugadores.
Qué horrible,
totalmente,
qué horrible,
totalmente.
Qué horrible. Lo que estamos viviendo. ¿Vieron lo que pasó en Turquía también, no? Y esto tiene que ver con un partido anterior del Fenerbahce frente al Trabzonspor, donde entró la afición de este último equipo y agredió a los jugadores del Trabzonspor, que se retiraron y ahora, jugando en el clásico de los clásicos del fútbol turco, que es muy violento, a mí me contaron que los clásicos del fútbol turco deben ser los más violentos del mundo.
Eso dicen.
Para ganarle a un Boca River.
Dice
River
Lugano
Boca,
que no, que es un típico martes por la tarde, dice Lugano. Tranquilo, espere, todo light, me dijo Lugano.
El Fenerbahce jugó con chicos de 19 años, comienza el partido, gol del Galatasaray, lo convirtió el argentino
Ayuda. Mauricardi.
Creo que iban 50 segundos de partido.
Correcto.
Gol y se retiraron los chicos. No puso al primer equipo el Fenerbahce, puso a chicos sub-19. Gol del Galatasaray y se retiraron. Sí. Ganó el Galatasaray, pero, o sea, como protesta por aquello que había pasado en el partido anterior frente al Trabzonspor. No, la situación
como
entre...
Como protesta por eso y porque ellos querían que se postergara el partido. Ellos pedían una
correcto,
nueva fecha para el partido.
La discriminación, el racismo y la violencia nos
una
tienen
pregunta
al fútbol totalmente inundado. Totalmente inundado. Sí.
Una pregunta. Si hay un acto racista entre dos futbolistas dentro de la cancha y un jugador lo reporta, ¿eso es romper los códigos? Porque lo que pasa en la cancha se queda en la cancha,
no,
¿o no?
No.
Empezamos esta boludez del Valle,
es una pregunta seria.
Tipo
¿son ustedes los que dicen que los códigos, que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha? ¿Hasta dónde llegan los códigos?
Primero, le voy a responder.
Sí, por favor, es una pregunta muy seria.
Primero, la supuesta víctima tiene que reportar el acto racista. Pero no a la prensa, a los micrófonos, no. A las autoridades, que son las que sancionan a aquellos que de verdad pueden hacer justicia. ¿Eh? Y después ya la prensa se encargará de averiguar. Eso es lo que yo digo. Sí, tiene que reportarlo, por supuesto. No se queda. El racismo ya excede los límites. La discriminación excede los límites. No tiene nada que... Por favor, no comparemos. Por favor,
no. ¿Y saben qué? Que yo creo que, y escuchando esta información que nos da Hernán, recordemos que, bueno, yo estaba leyendo un poquito la historia y dice que habían expulsado a dos jugadores de Flamengo. Yo lo único que digo es, ¿en qué momento se mezcla el racismo con el juego? Porque hay un momento, a ver, es normal, y si, normal, no, común, vamos a decirlo, común, lo que no quiere decir que sea normal, que en un partido en el que vas perdiendo se dicen groserías. Lamentablemente eso es una realidad del fútbol, basta con
toda
ir a un entrenamiento
existió
para escuchar groserías y groserías. Y yo creo que dentro de esas groserías muchas veces se une con el racismo. Es decir, si tú eres de un color determinado, lo hablo. Entonces, ¿en qué momento se cruza esa línea? ¿En qué momento la calentura del partido tiene que ver con
en todo momento,
racismo
lamentablemente
o con no racismo? Y lo digo muy en serio porque eso es algo normal.
No es verdad.
O sea, que te llamen por el color por una característica que tienes. Y no necesariamente hoy debería ya estar eso prohibido. Ya los seres humanos deberíamos entender
que, haber aprendido
que se esto, ofende ¿no? con que se diga eso y está bien. Pero digo, ¿en qué momento el árbitro y la gente entiende cuándo es racismo y cuándo tiene que ver con la calentura del partido?
Lo que pasa, es verdad lo que dice Carolina, es que cuando hay una discusión entre dos, uno busca la debilidad del que está enfrente. Y si la debilidad pasa por el tema racismo, sí, se busca agredir por esa manera, no justifico en absoluto, pero pasa claro. Lamentablemente por ese lado. Tema nacionalidad, tema un tema físico.
Exacto, o sea, yo no vi el partido de Columbus Crew Tigre, pero creo que un jugador de Columbus Crew se rió de Aquino por su estatura. Se rió de
Aquino. Sí, sí, de Diego Lainez. Sí.
Ah, ¿no fue de Aquino?
No, fue de Lainez, que recuerda aquel acontecimiento de Estados Unidos-México con Matt Miazga, que le hizo así. Fue
exacto.
Lo que pasa, y es muy válido lo que dice Jorge, y es bueno explicarle a la gente, lo que pasa que no hay una historia detrás de las personas como yo, por ejemplo, que somos bajitos, que hayamos sido discriminados, no hay una historia. Si hay una historia detrás de las personas de color, que a lo largo de la historia han sido discriminadas, segregadas y no les han dado la oportunidad. Entonces siempre claro. El contexto importa. Si Carolina es colorada, yo le digo colorada, y Carolina es pelirroja, yo le digo colorada, y nadie se lo va a tomar a mal porque no hay una historia detrás de las personas pelirrojas. Lo mismo pasa con las religiones. Hay ciertas religiones que a lo largo de la historia han sido perseguidas. Entonces son temas muy delicados y siempre hay que analizar caso por caso. Y aquí hay algo en lo que tenemos que enfatizar. Cuando hablamos de la preparación integral del futbolista, eso también tiene que ser parte de la preparación.
¿Sabe que nosotros de la educación? Leía un artículo del Valle y ya nos hemos ido por otro lado. En Francia, no sé si ya fue aprobado, está yendo a votación en el Congreso o algo, que no se va a poder discriminar tampoco por el estilo de pelo o la falta de pelo. O sea, sí.
Pelado.
En Francia, no se puede decir más pelado o pelón, no. Ya, por el estilo de pelo, la falta de pelo, lo de colorado que decía José recién, no sé si ya se aprobó, pero estamos, o sea, va a ser parte de la ley en Francia. De la alopecia no se puede hacer referencia a ello. Sí. Vamos a la pausa, miren dónde terminamos. Mañana, recuerden, arrancamos terminado Real Madrid-Manchester City. Aquí estamos con todo el análisis de lo que deje la ida de estos cuartos de final. Por fin arranca la Champions. Seis meses jugando. Olvídense, ahora arranca la Champions. Lo que dijo... A ver, el Ronaldo que ha estado más cerca de Messi... Hablo de Ronaldo Nazario de Lima. Ese es el Ronaldo que se podría haber llegado
verdadero.
A sentar. El verdadero,
exactamente. ¿Cuál es tu comparación? ¿Cuál es la
Messi?
Comparación?
¿Cómo cuál es la comparación? Futbolísticamente.
No, se vaya por las ramas.
Es campeón del mundo, Ronaldo. Bueno, él es el dueño de... En España es el dueño del Valladolid y en Brasil es el dueño del Cruzeiro. Bueno, ayer Cruzeiro perdió la final del estadual del Mineirão frente al Atlético Mineiro e inmediatamente Ronaldo corrió a su técnico. ¿Quién es su técnico? ¿Quién era su técnico? Nicolás Larcamón. Seguramente regrese al fútbol mexicano y ojalá que así sea porque es un muy buen técnico. No le fue bien en León, pero en Puebla había hecho un trabajo notable y seguramente lo volverá a hacer en cualquier otro equipo que lo quiera. Nicolás Larcamón, entonces, cesado en el Cruzeiro.
Qué poca paciencia, cuánto duró, un poquito.
Hablando de Atlético Mineiro, el técnico es Diego Milito, quien dirigía Argentinos Juniors. Muy buen técnico, quien ganó el campeonato. Pero hablando de técnico, hay que mencionar a Renato Paiva. Lo mataron en México cuando quedó eliminado Toluca ante Herediano. Estuvo mal los 45 minutos, Herediano dio vuelta el resultado y quedó fuera. Lo destrozaron a Renato Paiva. Portugués, para qué viene, que fracasado, que bla, para esos técnicos mexicanos. Bueno, calladito, trabajando, como él dice. A mí me gusta trabajar, me gusta entrenar. Hoy lo tiene a Toluca como líder del campeonato. 32 goles ha marcado en el torneo, 10 más que el América. Digo América porque América es el mejor equipo del torneo.
Sí, no, acá lo toman de referencia al América, siempre.
Totalmente.
¿No?
Claro. Pero sí, ha hecho tremenda campaña con el conjunto choricero Renato Paiva.
Y eso que por problemas personales no pudo utilizar a Maxi Araujo todo lo que él hubiese querido. porque Araújo ha tenido algunos problemitas, un jugador extraordinario que creo ya va saliendo de esos problemas, pero no, la verdad que lo de Renato Paiva, y yo lo había dicho en este programa acá de Toluca, cuando contrató al uruguayo Pereira, un zaguero espectacular, lo está comprobando, ese va para Europa sí o sí, no tengo duda.
¿Cómo importa también el contexto, no? Alexis Vega, un fracaso en Chivas, fracaso monumental, nunca marcó un solo gol en Liguilla, no le marcó un gol al América en los clásicos, de vez en cuando tenía chispazos, pero nunca fue consistente y regular. En Toluca, la está rompiendo, juega bien, marca goles. Además, hay algo que yo digo.
¿Y qué pasó con la rodilla que decían que la tenía destrozada?
¿Quién decía eso?
Bueno, decían en México que parecía que iba a abandonar el fútbol. ¿Eso fue lo que se dijo? Sí, ¿cómo quién lo decía? ¿Usted dónde vive? ¿En un tarro de mayonesa vive usted?
No, la verdad yo no recuerdo eso que fuese abandonar el fútbol por una lesión en la rodilla, no.
Recuérdese.
Hay una noticia, quiero decirles porque me parece bien delicada, estaba buscándola. La primera que me lo dio fue Diario Marca, dice que el Estado Islámico amenazó con un atentado terrorista en los cuartos de final de la Champions. Hicieron una publicación en donde ponen una imagen de Champions, porque está la pelota en la mitad, y ponen Parque de los Príncipes, Emirates Stadium, Metropolitano, creando el tema del terrorismo. Bueno. Ahora salió la información de que ya la policía de todas, cada una de estas ciudades está alerta, que no se va a cambiar las horas de los partidos, están en máxima alerta, dicen que todo está controlado, pero evidentemente es una noticia que ensombrece las previas de la Champions.
Quiero creer que si lo fueran a hacer no amenazarían. Esa gente actúa lo que pasó en Rusia, por ejemplo. Sí. Pero esperemos. De todas maneras hay que estar alerta. Qué mal que está el mundo, muchachos. Qué mal que está el mundo.
Totalmente. Le digo a José, ¿qué tiene que ver Chivas cuando hablamos de Toluca? ¿Qué tiene que ver Chivas? Este tipo siempre tiene que meter Chivas en el camino.
Está enfermo con Chivas del Valle.
¿Por qué me interrumpió?
Mañana,
5
del Este, 2 del Pacífico, Real Madrid City, el después del fútbol.